En el marco de Educación Especial, el profesor Samuel Gento Palacios, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, nos presenta el siguiente espacio de la revista.
Buenos días. Vamos a abordar la temática relativa a trastornos de comunicación y más concretamente el espectro autista y los síndromes que están dentro de este espectro autista. Para llevar a cabo esta conversación, esta presentación, contamos hoy con la presencia del joven profesor Jorge Pina Mulas, también profesor del departamento y que comparte la docencia de la asignatura de Educación Especial. Buenos días, Jorge, bienvenido.
Buenos días, Samuel, muchas gracias.
Bien, vamos a tratar de poner un poco de claridad en esta temática apasionante, emergente, pero de gran actualidad en nuestro momento, de toda la problemática en torno a ese espectro autista. Se manejan distintos conceptos, a veces con cierta equivocidad, y otras veces se trata de puntualizar en la mayor medida posible el significado de cada uno de ellos. Vamos a tratar de clarificar en la medida de lo posible la diferencia. Sobre todo hay como cuatro términos, Jorge: el autismo, el Asperger, el síndrome de Asperger, el autismo de alto rendimiento y el llamado SAVAN o autistas sabios. Empezaremos quizá por referirnos al autismo. ¿Qué podemos entender por el síndrome de autismo, Jorge?
Yo creo que es un término muy complejo, Samuel, fundamentalmente porque la etiología todavía no está muy definida en muchos casos. Segundo, porque la manifestación es muy temprana y muchas veces el propio desarrollo del niño evoluciona en función de la intervención que reciba o no, y se queda en un margen un poquito inespecífico. Pero sí que está claro que hay una serie de cosas que coinciden en todos estos niños del espectro autista, y es que tienen un problema de comunicación muy serio, también un problema de relación social precisamente por ese problema de comunicación, aparecen y su inicio siempre es con algún tipo de retraso en el lenguaje, ya sea o bien en la adquisición del mismo o en componentes del lenguaje como la pragmática, la semántica y otros que están adyacentes.
O sea que básicamente en los síndromes, en los cuatro síndromes a los que me he referido dentro de lo que podemos considerar el espectro autista, hay una base esencial que comparten todos ellos, que es la dificultad de comunicación. Evidentemente, una de las manifestaciones de esa comunicación es el lenguaje y todo lo que conlleva el lenguaje.
Correcto.
Todo esto está afectado, ciertamente, ¿no? Bien, se habla a veces del autismo de alto rendimiento. Uh-huh. O de alto funcionamiento también, ¿no? ¿Qué peculiaridad ofrece este síndrome? Y sobre todo, ¿qué diferencia podríamos establecer con el autismo en sentido
clásico?
Clásico, por ejemplo, sí.
Es peculiar. Realmente es muy difícil llegar a un consenso en las definiciones de lo que es autismo de alto rendimiento y dónde se diferencian estos autistas de alto rendimiento de otros síndromes como es el de Asperger o el de Savant que has mencionado anteriormente. Sí que es cierto que históricamente el autismo no tiene ni un siglo de antigüedad desde que lo definieron, desde que está definido. O sea que no es algo relativamente nuevo. También el autismo que Leo Kanner clasificaba o etiquetaba no tiene nada que ver con un autismo de alto rendimiento. Para Leo Kanner, fundamentalmente el autismo cursaba con una incapacidad muy grande de comunicarse hasta el punto que no hablaban, incluso llevaban asociado retraso mental, cosa que el autismo de alto funcionamiento, de alto rendimiento, no tiene.
Sí, lo que pasa es que aunque no exista un retraso mental, esencial o radical, dado que hay dificultades de comunicación y que eso se refleja en el manejo del idioma, pues frecuentemente en los test que se aplican a los niños que pueden estar cargados de un componente cultural y lingüístico, pues aparecen como con un cociente intelectual bajo.
Depende también de en qué áreas bajan, porque no bajan en todas las áreas. Lo que hay que ver es en cuáles bajan y por qué. Realmente lo difícil en el autismo yo creo que es el diagnóstico. Diagnosticar realmente, estamos muy acostumbrados a escalas, como la escala IDEA, incluso cuando hablas de Asperger, la escala australiana, hay muchas escalas, pero luego cómo se comportan, cómo se manifiestan, qué áreas tienen mejor, cuáles, por qué, hasta qué punto el diagnóstico de estos niños es funcional y no solo orgánico. De hecho, hay numerosos trabajos publicados en este aspecto, y aquí en España, además, de un difunto doctor Yunta, en el que hablaba como, por ejemplo, el síndrome Savant tenía descargas epilépticas en el hemisferio derecho, por ejemplo, y eso les diferencia ya del resto. Y además eran hemigeneralizadas.
Sí, frecuentemente, aunque el tema de la fundamentación neurológica todavía tiene que avanzar mucho, pero bueno, ciertamente hay ya evidencias importantes, y ciertamente pues la importancia del lóbulo derecho, efectivamente, el lóbulo parietal derecho en el lenguaje es importante, y por lo tanto pues ahí parece que puede localizarse algún tipo de problema de carácter neurológico, ¿no? Pero vamos a ver, en torno a la clarificación de los términos que hemos mencionado anteriormente, el síndrome de Asperger es un síndrome verdaderamente interesante desde un punto de vista clínico, terapéutico, pedagógico, si queremos, ¿no? Por la peculiaridad de los sujetos, ¿no? Pero a veces se utiliza indistintamente el término de síndrome de Asperger junto al de autismo de alto rendimiento, incluso a veces el Savant también, o autistas sabios. Pero ¿podemos establecer alguna diferencia entre el síndrome de Asperger y el autismo de alto rendimiento, alto funcionamiento?
Los expertos todavía dicen que no están claras. A mí, en mi experiencia clínica, lo que he visto y la experiencia de la gente que me ha ido formando, también desde el punto de vista de la neuropsicología, lo que he ido viendo es como a nivel evolutivo grandes diferencias. Por ejemplo, el autismo de alto funcionamiento sí que viene con retraso del lenguaje. Son niños que empiezan a hablar más tarde, que empiezan a hablar entre 3 y 4 años. Cosa, por ejemplo, que el Asperger no tiene un retraso en la adquisición del lenguaje. Sí que la funcionalidad es el lenguaje, que lo tienen todos, tanto el de alto rendimiento como el Asperger como el Savant. El Savant, si me apuras, lo que veo es que cursa más con una comunicación y con una forma de ser más parecida a una discapacidad intelectual, con una habilidad especial muy llamativa. Los Savants suelen tener esas cosas que les hacen realmente sabios, pero solo en áreas muy determinadas, muy puntuales, y que además hay publicaciones que dicen que es justo porque tiene una actividad cerebral completamente distinta a la normal.
O sea que, con todas las dudas que hemos apuntado, sea que en el Asperger la adquisición del lenguaje es normal, por lo menos, y en cambio en los autistas de alto rendimiento se producen ciertas dificultades en el aprendizaje inicial del lenguaje, ¿no?
Pero lo adquieren bien. Empiezan a hablar más tarde, sí, pero bien. Y eso, sí, claro, es muy difícil de diagnosticar, porque hay muchos niños que también empiezan a hablar más tarde y no son autismos de alto rendimiento ni de alto funcionamiento, sino que son niños con retrasos específicos del lenguaje o con otro tipo de problemas.
Quizá más difícil sea establecer la peculiaridad de los llamados autistas sabios o del síndrome Savant, ¿no? Porque en ellos se suele dar también, puede que sea una peculiaridad, es que no solamente aprenden regularmente, sino que aprenden precozmente, ¿no? La llamada hiperlexia, que parece ser propia de los Savant, ¿no? E incluso es posible que esté más acentuado en ellos la llamada sinestesia, es decir, que se les llama como calculadoras relámpagos, que son capaces de hacer cálculos calculando incluso hasta 10 decimales.
Claro. Claro. Lo que pasa es que ambos tienen que ver también con el hemisferio derecho, y curiosamente todo lo que es el cálculo, la habilidad del cálculo, incluso el reconocimiento que existe a nivel espacial de lo que es la letra, para poder aprender. Un Savant sabe leer, pero no se entera de lo que lee. Eso es muy peculiar, pues tú puedes ser hiperléxico y decirte M-A, M-A, y el niño decirte mamá, pero no sabe que mamá es la figura de esa, vamos, de su madre. En el salto, en ese aspecto, no la llegan a adquirir. Entonces, ¿tiene una serie de habilidades especial? Sí. que pueden llegar por eso a ser muy inteligentes o confundirse con una superdotación, realmente son muy distintos una cosa de otra.
Sí. La detección de estos casos no siempre es fácil, sobre todo en las primeras fases, ¿no? Aunque a veces los padres detectan que los niños son insensibles a las caricias de la madre, por ejemplo, a pesar de que se afirma por varios autores que el hecho de que la madre amamante al niño pequeño desde su nacimiento, evidentemente, pues contribuye a mejorar la relación, la comunicación con la madre, ¿no? Pero en cualquier caso, estos niños pequeños se muestran displicentes, no hacen caso, no responden a los estímulos afectivos, no miran, lloran a veces terriblemente, no tienen un ritmo de sueño, digamos, normal, etcétera, ¿no?
Sí, sí y no, Samuel, porque eso es más clásico del autismo clásico y no del autismo de alto rendimiento, o del Asperger, e incluso del Savant. Del Savant hay algunos más que otros. Evolutivamente también han descubierto y se han ido cada vez publicando más trabajos que muchos niños autistas realmente no lo son desde el inicio. Evolutivamente empiezan a involucionar, son niños que aprenden a hablar con año y medio, van con un desarrollo normal y de repente empiezan a perder esa comunicación, incluso con los ojos, la mirada, esa comunicación gestual, el tocarte y el habla. Las palabras que han ido adquiriendo, pues mamá, agua, dame, llegan incluso a perderlo.
Sí, incluso dentro de las categorías a las que nos hemos referido, dentro de cada una de ellas, cada individuo es peculiar y es diferente de los demás. Pero el hecho de la detección puede provenir a veces de los propios padres que han detectado que el niño no se comporta como, a lo mejor, como otro hermano, o también pueden ser los propios maestros, ¿no?
Normalmente, si me preguntas,
tal vez.
Si me preguntas, en mi experiencia, los padres, si es el primer hijo, no lo detectan. Les cuesta mucho saber porque no tienen una norma con la que comparar. Incluso, aunque tengan una hija antes, como no saben si es porque mi hija, al ser mujer, pues son distintas las niñas de los niños, les cuesta mucho identificarlo y también aceptarlo. El que suele levantar más la bandera suele ser el maestro, normalmente el maestro.
Aparte de esa detección, digamos, que puede hacer un no profesional, los psicopedagogos, por ejemplo, tienen aquí una intervención importante en la determinación, en el diagnóstico, incluso en la propuesta de tratamiento, etcétera, sí, de estos niños, porque son mayoritariamente varones, ¿verdad?
La gran mayoría, sí, la proporción es de 3 hombres por cada y una mujer.
Bien, ¿cómo podría realizarse un diagnóstico de carácter profesional? Tanto por el... A veces es el médico, ¿no? El neuropediatra, el que recibe a los padres porque tiene un problema, y a veces es el psicopedagogo, por ejemplo, ¿no?
En la escuela. Realmente, la evaluación de estos chicos, sobre todo de cara a un diagnóstico clínico más certero, es muy compleja, porque no es algo que abunde. Me refiero, no existen muchos casos ni de autismo de alto rendimiento ni tal, también porque existen asociaciones que lo hacen y trabajan muy bien y con recursos públicos de las comunidades autónomas, y entonces es más fácil casi acudir a ellos y te deriva a los propios colegios y los hospitales que las conocen y demás, y disponen de una serie de recursos, sobre todo a nivel de evaluación. La gran mayoría, te digo, son escalas y van en función mucho de la edad, o escalas de desarrollo donde te vas dando cuenta que todas las pruebas del lenguaje expresivo y comprensivo y las situaciones de comunicación son las que están más bajas, sobre todo en casos de autismo de alto rendimiento, o son muy generalizadas en todas las áreas, son niños que vienen muy mal en todas las áreas, pero manifiestan una serie de características comunes, como son lo que hemos hablado, ese problema de comunicación, esas estereotipias que manifiestan, ese retraso en el lenguaje.
Sí, a veces también los padres acuden al médico, ¿no? Quizá el especialista más autorizado para hacer un diagnóstico adecuado sería el neuropediatra, ¿no? Y ciertamente hay dos técnicas que están utilizando cada vez en mayor medida que ofrecen luz importante sobre posibles problemas localizados en el cerebro, incluso, ¿no? Como son la magnetoencefalografía. Y recientemente, aunque yo creo que todavía hay muchas sombras que clarificar, la genética, que puede ofrecer mucha luz en la determinación de causas, ¿no?
En el año 1999, en Estados Unidos, empezaron con el mapa del genoma humano a buscar el gen encargado del autismo. Y empezaron ya no solo gen a gen, sino enzima a enzima. Estamos a 2009 y todavía no han encontrado nada. Sí que saben y se han ido viendo que hay ciertos genes muy relacionados con unas características específicas del autismo. Pero el tenerlos o el portarlos no implica ser autista. Entonces, yo creo que eso está todavía por seguir investigando y descubriendo. En cuanto a la otra prueba, la magnetoencefalografía, es una prueba realmente compleja. En España solo existe un aparato de magnetoencefalografía, que está en la Universidad Complutense de Madrid, y realmente hay muy pocas. Es algo que está sobre todo visto a nivel de investigación, no es algo que de acceso público ni de acceso tal. Sí que el neuropediatra dispone de otra serie de pruebas para poder comprobar que no haya latente dentro de un autismo, pues lo que hace que involucione. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, que son niños que empiezan con un desarrollo normal y empiezan a involucionar muchas veces porque
tienen
crisis. Bien,
vamos a volver
crisis.
Al campo de la psicopedagogía. Una vez que ya hemos detectado, incluso que tenemos efectuado un diagnóstico de algún niño, fundamentalmente mayoritariamente serán varones, ciertamente, ya lo hemos definido dentro del síndrome autista, con alguna de las variantes que hemos afirmado, y nos corresponde intervenir, nos corresponde actuar para mejorar ese niño, dado que la base está precisamente en la dificultad de comunicación y las repercusiones y demás. ¿Qué podemos hacer con un niño de este síndrome para recuperarlo, para ayudarlo, para integrarlo, etcétera?
Existen numerosos modelos. Primero, antes que se me olvide, Samuel, para el diagnóstico del autismo tienes que esperar los 6 años, ya sea Asperger, un autismo de alto funcionamiento o un autismo clásico. Generalmente antes de los 6 años se les llama trastornos generalizados del desarrollo, porque precisamente la evolución y la intervención que puedes proponer puede modificar mucho al niño y puede crearle una serie de recursos que no puede tener más adelante, sobre todo aprovechando esa plasticidad cerebral que tiene siendo tan pequeños. Y en cuanto a la intervención, existen como 2 grandes modelos. Uno es intentar organizar y estructurar al máximo al autista para que justo esa rigidez que tiene a la hora de prevenir cambios, a la hora de aceptarlos, a la hora de adaptarse, en el fondo, para la comunicación, pues darle un sistema muy reglado y muy normalizado, con muchas rutinas, que sea capaz de entender y de esa manera pueda funcionar y ir aprendiendo.
Es otra característica, aparte de los problemas de comunicación, la estereotipia en los comportamientos que difícilmente admite cambios, ¿no?
Correcto.
Bien,
y hay otro modelo, Samuel, de intervención, que es también muy interesante, que es el tema de coger qué es un autista y qué podemos hacer para que deje de serlo. Entre comillas, no va a dejar de serlo. El autismo no es algo que todavía tenga cura. Sí que se puede ser paliativo, pero no con cura. Y puedes dedicarte a ver si el problema en un autista pequeñito es que no habla, intentemos primero que hable, luego consigamos que se comunique y que tenga una intencionalidad comunicativa y finalmente que se relacione. Y entre medias, trabajaremos todas esas estereotipias, todas esas rigideces que tiene, etcétera, para hacerlo más normal o más normalizable.
Bien, en cualquier caso, aunque se trata de síndromes que tienen una vigencia que puede durar toda la vida, ciertamente hay intervenciones, sobre todo de los psicopedagogos, que pueden ser de interés y que pueden ayudar a estos niños a tener una vida mejor. Pues aquí nos quedamos y estamos seguros de que nuestros estudiantes, los psicopedagogos y las personas que intervienen en este campo del tratamiento, pues tienen aquí una posibilidad de intervención profesional verdaderamente encomiable. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, a ti.
Y encantados de estar aquí.
Los profesores del equipo docente de Educación Especial en el marco de Psicopedagogía, Samuel Gento Palacios y Jorge Pina Mulas, nos han hablado de síndromes del espectro autista y los problemas de comunicación que pueden conllevar. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a las 6ta Jornadas Internacionales sobre Tratamiento Educativo de la Diversidad que cada año nos propone el profesor Samuel Gento Palacios, catedrático de Didáctica y Organización Escolar. En esta ocasión se van a desarrollar en Palma de Mallorca los días 25 y 26 de este mes de abril.